Estamos aquí en nuestro segundo programa de Género al Aire. Estamos en Mirador Universitario, la barra de Mirador Universitario. Estamos en la CUAED y nos da muchísimo gusto a quienes formamos el Programa Universitario de Estudios de Género contar con esta serie. Nuestro segundo programa, queremos que usted esté con nosotras, queremos que nos hable, queremos que comente y la verdad es que tenemos un programa de lujo. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Nada más ni nada menos, Género al Aire, nuestra serie, pero con el programa Equidad de Género en la UNAM. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de las cosas que hacemos fuera de la UNAM, de las cosas que hacemos en la UNAM? Para nosotras es un privilegio contar con este programa. Equidad de Género en la UNAM, una realidad con logros concretos. Vamos a ver qué hemos hecho, de qué se trata, qué cosas han ocurrido aquí en el ámbito de equidad de género dentro de la propia UNAM. Y tengo un gusto enorme de presentar a nuestras invitadas. Quiero que las conozcan, va a ser bien interesante todo el día de hoy. Y primero, la doctora Judith Zubieta. Muchísimas gracias, Judith, por estar con nosotras. La doctora Zubieta es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y es integrante del Comité Asesor del Proyecto de Equidad de la UNAM. Gracias, Judith, por estar con nosotros.
Al contrario, Pati, gracias a ti.
Y la maestra Ana Buquet, que ya la conocen, la reconocen desde el año pasado en nuestro programa, pero bueno, tenemos aquí con un gusto enorme, Ana, a nuestra coordinadora del Proyecto de Equidad, secretaria además de Equidad de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género. Muchas gracias, Ana.
Un placer estar nuevamente aquí.
Gracias. Y Hortensia, gracias por estar con nosotros. El año pasado también estuviste en el programa, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, para los que no se acuerdan, quienes no la conocen, el gusto de recibir a la doctora Hortensia Moreno, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante también del Comité Asesor del Proyecto de Equidad en la UNAM. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ana, y qué gustazo, ¿no es cierto? El Comité Asesor en pleno. Después va a entrar otra integrante del Comité Asesor. Muchísimo gusto, muchas gracias por estar con nosotras y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Y lo primero que quisiéramos es decirle a nuestro auditorio, comentarles de qué se va a tratar, qué va a pasar durante esta sesión, en esta hora que siempre nos pasa volando. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero lo que queremos es mostrarles, comentarles, que ustedes conozcan qué es la Comisión Especial y qué ha pasado desde su creación, para dónde va esta Comisión Especial. También queremos con ustedes mostrarles, comentarles de los avances, de los logros que a través de la Segunda Reunión Nacional de Instituciones de Educación Superior Pública ha tenido efecto ahora apenas en Colima, esta segunda reunión. Vamos a hablar de ello. Pero también vamos a hablar de los avances del proyecto a un año de trabajo. Decir un año suena mucho tiempo, pero realmente de lo que estamos hablando es de muchos, muchos, muchos años que hoy nos permiten consolidar un año de trabajo en equidad de género en la UNAM. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Les voy a pedir que se comuniquen. Tenemos teléfono siempre a disposición de ustedes, vamos a tener obsequios bien, bien bonitos, ya los van a ver. Comuníquense con nosotras al 56-22-87-28, 56-22-87-20 y 56-22-87-18. Son nuestros tres teléfonos en cabina, comuníquense, pero además nos pueden hablar, nos pueden también contactar vía correo electrónico al correo electrónico de la CUAED, mirador@cuaed.unam.mx, al correo del PUEG en la UNAM, que es, están saliendo todos en sus pantallas para que tomen nota y siguen saliendo a lo largo del programa, pueg@servidor.unam.mx. Y bueno, como siempre y grandioso, se pueden comunicar con nosotras, nos pueden seguir sobre todo a través de la página. Y en la página estamos en HTTP, siempre es bien larga esta dirección, dos diagonales, mirador.cuaed.unam.mx. Comuníquense con nosotras, coméntenos, comenten qué oyen, qué les interesa, van a ver sondeos tan interesantes que seguro tendrán muchas cosas que decirnos. Y entramos en materia en nuestro programa con ustedes. Y me quiero dirigir a ti, Ana, como coordinadora del proyecto de Equidad. A un año, aquí en Género al Aire, el año pasado hablábamos de todo lo que estaba por venir y ahora estamos ya con logros concretos, con una realidad muy, muy concreta. ¿Qué dirías? ¿Cuál es el mayor logro de este año de trabajo en materia de equidad en la UNAM?
Mira, hay un logro central, es muy importante, tiene que ver con el trabajo del PUEG, pero también con el trabajo de la universidad en su conjunto, y es la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Esto es importantísimo porque la universidad asume el tema como propio, a través de un cuerpo colegiado tan importante que depende del Consejo Universitario y que permite que la universidad y todos sus integrantes puedan mirar a este tema de otra manera. ¿Por qué? Porque tener un espacio de esa magnitud dentro de la universidad permite que la comisión discuta cuáles son los problemas que tenemos en la UNAM en relación a la equidad de género y que esta misma comisión pueda hacer recomendaciones a toda la universidad. Es un tema realmente muy importante, es una manera de institucionalizar el tema de la equidad de género en la universidad. Esto tiene antecedentes, por supuesto. Sabemos que en el 2005 hubo una reforma al Estatuto General de la UNAM y que evidentemente este es un antecedente que permite que se consolide esta comisión especial. Y bueno, también otro antecedente de la comisión especial fue una comisión de seguimiento a las reformas de la equidad de género, desde donde se trabajó la propuesta de la comisión especial. Todos los integrantes de la comisión anterior trabajamos para poder crear un espacio realmente sólido con un estatus importante dentro de la universidad.
Es bien importante y lo que no se nombra no existe. Y entonces está al interior de la universidad, hay una serie de acciones, tiene una trascendencia fundamental. No sé, ¿qué me dirían acerca de ya la comisión, ya instalada, ya emprendiendo una serie de acciones? ¿Qué trascendencia, qué podemos esperar por ahí con la comisión especial en la UNAM, Judith?
Sí, yo creo que es en realidad se genera el principio de un círculo que tarde o temprano se va a volver un círculo virtuoso, porque por un lado se declara, se instituye, se reconoce que es importante en un ámbito como el universitario, en donde participan estudiantes, trabajadores, profesores, investigadores, todos los actores, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso de investigación están, pues, conscientes, están enterados de que algo pasa con el género, uno. Dos, vía esta comisión, yo creo que podemos también empezar a trabajar en cuáles son los mensajes que debemos mandar a esta comunidad, por demás heterogénea, no solamente porque tenemos representantes de los dos sexos, de distintos grupos de edades, de diferentes cultos religiosos, de diferentes niveles socioeconómicos. Entonces empezamos a poder determinar qué tipo de mensajes son los que tenemos que mandar a esta comunidad para que se vuelva consciente de las desigualdades de género, por un lado, y una vez consciente, que entonces podamos empezar aspirar a cambiar estos principios, digamos, que han promovido la inequidad en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Tres, yo creo que también podemos promover el que se hagan más investigaciones y que tengamos muy claro que en nuestra universidad las investigaciones pueden tener, y de hecho han tenido a través de los años, sesgos de género, a pesar de que puede ser que al principio los investigadores, las personas responsables de estos proyectos, no lo hayan tenido contemplado ni lo hayan tenido consciente. Pero eso está sucediendo. Hay investigación que tiene sesgos de género y queremos entonces que el tipo de investigación y naturalmente el tipo de docencia que tenemos en la universidad estén libres de sesgos. Entonces, nos gustaría pensar en que vía esta comisión podemos encontrar cuáles son los factores que están promoviendo que se perpetúen estos sesgos de género, estos estereotipos de género. ¿Por qué no hay tantas mujeres en física? ¿Por qué no hay en matemáticas? ¿Por qué muchas de las investigaciones en farmacología nada más incorporan a varones, hombres, en sus estudios preliminares? ¿Por qué? En fin, una serie de preguntas. Dar respuestas a esas preguntas y retribuir a la comunidad que nos permite conocer estos factores y estas situaciones de los elementos para que se interrumpan y no se sigan perpetuando.
Entonces, es fundamental. Entonces, este es un logro, esta es una realidad. Hoy ahí está, hay una comisión especial, nos permite todo esto de lo que nos hablan Judith, Ana. Es muy, muy importante que exista. Tiene una trascendencia fundamental. Hace un año todavía no podíamos hablar de ella. Hoy hablamos de ella y seguramente el próximo año tendremos resultados muy importantes producto de todo ello. Lo que no se dice no existe, lo que no se nombra no existe. Alguna vez un investigador me decía, yo tengo todos mis datos listos de una investigación. Ahí están. Los leí, los reporté. Pero hoy, desde la perspectiva de género, veo. No es que vea otras cosas, veo con mayor profundidad y veo esas realidades, esos sesgos, esos estereotipos. Es fundamental y además institucionalizado, como nos decía Ana. Pero además tenemos una comisión especial. Todo el mundo habla del Programa Universitario de Estudios de Género, del Proyecto de Equidad. La UNAM, como siempre, punta de lanza en proyectos importantes, en la investigación, en la difusión, en la docencia, y las instituciones de educación superior atentas a esto también, y con sus propios procesos, sin duda, ¿verdad? Encaminados, corriendo, se convierte en un momento muy importante, esta sinergia que se va dando. Este es otro de los logros importantes en el terreno del avance del proyecto de equidad. ¿Qué ocurre con las instituciones de educación superior? ¿Están participando? ¿Qué tipo de dinámicas se han establecido? No sé, Hortensia, ¿qué nos dirías?
Bueno, tomar conciencia de las diferencias de género implica encontrarlas en todos los sectores de la vida social. Entonces, bueno, las instituciones de educación superior no están fuera de la vida social. Y yo creo que la conciencia que las instituciones de educación superior tienen sobre el problema de género no las sitúa por fuera de la sociedad, simplemente pues, nos permite ver que las acciones que se llevan a cabo dentro de las instituciones de educación superior tienen que tener incidencia en toda la sociedad. La UNAM, como líder de las instituciones de educación superior, organizó el año pasado la primera reunión de instituciones de educación superior para revisar estos temas. Y este año en Colima tuvimos la segunda edición de esa misma reunión. Yo creo que Ana es mucho más adecuada para platicarnos un poquito más sobre la reunión en Colima.
Mira, efectivamente, se impulsó el año pasado una reunión en la que participaron 29 instituciones de educación superior, básicamente universidades públicas de distintos estados del país. Y de esta reunión salió algo importantísimo. Salió una declaratoria a favor de la equidad de género en las instituciones de educación superior. En esta declaratoria se plantean una serie de lineamientos que las instituciones deberían de ir incorporando a su estructura, a sus prácticas, y que tienen que ver con una serie de temas. Tienen que ver, por ejemplo, con que las universidades públicas deben contar con un espacio de que promueva y que coordine la equidad de género en las universidades. Un espacio que no necesariamente es el mismo de los estudios de género, ¿no? Los estudios de género se ocupan básicamente de temas académicos, ¿no? Y acá lo que discutimos en esta reunión es las universidades tienen que tener, más allá de este espacio académico para abordar los temas de género, tienen que tener espacios de coordinación de las problemáticas de género que hay adentro de las instituciones de educación superior.
Y va avanzando.
Nosotras vemos que en la UNAM tenemos este espacio ya. Otras universidades se han empezado a mover mucho desde que nos reunimos y salió esta declaratoria. Y además tenemos el placer de ver que fue una reunión que, además de sacar un documento de esta naturaleza, es una reunión que empieza a tener continuidad, una reunión que se va a hacer todos los años para que las universidades públicas de México y las instituciones de educación superior podamos revisar los avances de cada una de estas instituciones.
Y entre los logros concretos, cuando entonces nos reunimos, hay una primera reunión, esta de Colima, segunda reunión, hay formas a través de las cuales nos comunicamos entre las especialistas, la comunicación de los propios logros, la comunicación de las propuestas. Y hay un logro que me encantaría que comentaran, que le comentaran al público, que tiene que ver con Cihuatl, desde el propio nombre es lindo. Es esta manera de vincularnos, ¿no? De establecer el contacto, de mandar los mensajes, de mirar cómo estamos produciendo y quiénes producen. ¿Qué es Cihuatl?
Es un portal electrónico, es decir, es la utilización de un recurso de computación, un recurso en el espacio cibernético, para la comunicación y para la información, para la difusión amplia de información específica sobre género. Es un portal relativamente especializado que contiene artículos especializados sobre género y al que puede tener acceso todo el público. Entonces es muy importante porque empieza a...
Están apareciendo, ¿verdad? Ahí está. Si entras
empieza
a
conjuntar en un lugar que, uh-huh, al que puedes tener acceso desde cualquier computadora del mundo, digamos, ¿sí? A lo que se está publicando acerca de género. Entonces, bueno, la importancia con lo que tiene que ver es con poner en un lugar toda esta información junta, uh-huh, y que además le permitas el acceso a investigadores, a docentes, a estudiantes, yo creo que hasta el público en general, a toda esta información sistematizada con las herramientas cibernéticas y que, bueno, además, este mismo portal tiene un repositorio de información.
¿Qué es un repositorio?
¿Qué es un repositorio?
Mira, un repositorio es una novedad del mundo de la información. Son espacios en donde la gente deposita documentos, en este caso son documentos académicos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay congresos, eventos académicos en donde investigadoras, investigadores producen una conferencia, un paper que no se publica luego, lo que pueden hacer es subirlo a este repositorio.
Y entonces estamos en contacto con cosas nuevas.
Exactamente, nuevas, claro. Con lo que la academia está diciendo, con lo que la academia está discutiendo en este momento, en este caso sobre asuntos de género en particular.
Ah, muy bien. Entonces, este es uno de los proyectos que hacen a todo el proyecto de equidad y ahí hay un avance importante en la medida en la cual nos permiten contactar con otras, con otros y contactarán de otras universidades, como decía Hortensia, de otros países, personas, instituciones, al tanto de estas temáticas.
Y tiene, ajá, además, como perspectiva, digamos, este proyecto, tiene la intención de que otros centros de documentación, no solo de México, sino de América Latina, incluso de países de Europa, puedan incorporar sus acervos a esta base de datos de artículos de revista. Hoy tenemos ya casi 40,000 artículos en la base de datos. Entonces es muy importante porque a través de una herramienta se puede consultar un montón de información de una manera muy fácil porque lo puedes buscar por tema, lo puedes buscar por título, lo puedes buscar por autor. Entonces realmente es una herramienta muy interesante y además tiene otro apartado más que es un módulo de noticias que se está todo el tiempo actualizando, noticias sobre género, que está ligado a agencias de noticias feministas y sobre temas de género. Así que es un espacio muy padre para que lo visiten y aprovechen.
Entran vía la página de la UNAM y ahí aparecerá Cihuatl, acuérdense.
Vía la página del PUEG es más del rápido. PUEG,
vía
más
la página
fácil.
Del PUEG. Sí. Entonces entramos a la UNAM, entramos o bien directamente a la del PUEG y de ahí nos conectamos con Cihuatl. Y esto tiene que ver, Hortensia, además, hace ya varios años ha coordinado, coordinó el seminario de tesis. Entonces pienso en la gente que quiere saber, desde para titularse hasta para conocer noticias, ese es un espacio privilegiado. Pero conectado con eso, Ana, ¿qué se está haciendo en términos muy concretos dirigido a la población, nos decía Judith, académica, a la población administrativa, a los propios estudiantes? Hay una serie de acciones, han habido avances en ese terreno, en materia educativa, en materia de acciones educativas.
Bueno, esa es otra área con la que estamos realmente felices. Tenemos dentro del proyecto el área de educación en equidad.
Educación en equidad.
Que lo que busca es generar procesos de sensibilización en la comunidad universitaria y también procesos de aprendizaje, además en todas las poblaciones. Eso es un tema que yo siempre resalto. Trabajamos con la población académica, con la población estudiantil y también con la población administrativa. ¿Y qué hacemos? Hacemos talleres de sensibilización que los llevamos a las entidades académicas de la UNAM, se los damos diferenciadamente, separadamente a cada una de estas poblaciones. Son talleres que están estructurados y que todo su contenido temático tiene que ver con las propias problemáticas que hemos encontrado en la universidad. Y ha resultado realmente muy enriquecedor, porque quienes participan en esos talleres realmente pasan por procesos de reflexión. Y pensemos un poco lo que decía Hortensia hace un rato sobre las universidades. No estamos acá adentro y vivimos aisladas del mundo quienes estamos adentro de las universidades. Esto siempre repercute hacia el afuera. Entonces, que podamos generar procesos de reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en la población administrativa, en la académica y en la estudiantil, también lo lleva fuera de las fronteras universitarias. Se lleva a las casas, se lleva a los ambientes de amigos, de la familia extendida. Entonces estamos muy contentas con esto y además tenemos también un curso de formación en género a docentes que lo estamos haciendo con la DEGAPA, que eso nos importa mucho porque es una manera de tenerlo institucionalizado. Y que acá quienes pasan por estos cursos son profesoras y profesores de nivel medio superior, de nivel superior, y que impacta directamente en su ejercicio docente, en el día a día del salón de clases, de cómo tratan a sus alumnos, ¿no? Y también apostamos a que el personal docente de la universidad pueda incorporar la perspectiva de género en el contenido de su materia, ¿no? Que trate de darle un giro a la información y al contenido que le están transmitiendo a los estudiantes.
Y entonces, sensibilizar, hacer este proceso de reflexión, pasar por lo personal, que tiene un impacto además en los diversos espacios de la vida, pero también trabajar con docentes. Muy brevemente, Judith, porque además la vamos a despedir, entonces quisiera escucharla, quisiera que la escucharan para que en el corte ya no la recibamos de regreso, pero ¿y por qué es importante los docentes? ¿Por qué trabajar con docentes? Un poquito andando en esto.
Claro, desde luego, Pati, qué importante tu pregunta, porque si uno trabaja con los docentes no solamente estás afectando a los docentes, sino que lo que tú estás haciendo es preparando para que el docente esté mejor preparado para mandar un mensaje a sus estudiantes. Entonces, es una manera también de conseguir que la información fluya y no se quede, digamos, de una manera estática en el profesor, en su manera de impartir una materia, de dar una clase. en el momento en que nosotros estamos sensibilizando a los docentes, los estamos también obligando no solamente a recapacitar en la forma y las formas en las que estimulan a sus estudiantes y en las formas quizás que tienen que ser diferenciadas para estimular a niños y a niñas, en el caso de niños y niñas, o en el caso de jóvenes, adolescentes, hombres o mujeres. Las jovencitas con frecuencia reciben estímulos negativos para interesarse o para manifestar interés por conseguir con carreras académicas o estudiar determinadas disciplinas. Ahí hemos visto que a pesar que en los números grandes nuestra universidad ya tiene, si mal no recuerdo, un poquito más de la mitad de su población estudiantil constituida por mujeres, seguimos encontrando con que muchas de estas estudiantes están concentradas en algunas disciplinas. En el momento en que uno se da cuenta que aquellas disciplinas que no atraen un suficiente número de mujeres están fundamentalmente siendo impartidas por profesores varones, en ese momento pensamos que estos profesores tienen que tener pues espacios y elementos para reflexionar en qué cosa es lo que está haciendo que haya esta segregación, esta diferenciación en el estudiantado. ¿Por qué no más mujeres están interesados en sus asignaturas, en sus materias, en sus disciplinas? Entonces, estos talleres de sensibilización nos permiten a los, por un lado, sensibilizar a los profesores, permitir que los profesores revisen sus materiales y que entonces eliminen cualquier sesgo de género y que además manden un mensaje positivo al estudiantado.
¡Qué trabajo! ¡Qué interesante! Busca cambios en las actitudes, pero también en términos de la formación con esto que comentan, con los docentes, con las docentes, para tener un impacto de mediano y de largo plazo. Nos vamos a ir a una pausa, pero no me quiero ir sin agradecerte, Judith, tu presencia, integrante del Comité Asesor de Equidad, del Proyecto de Equidad, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias, Judith. Y al regreso va a estar con nosotras la doctora Mingo. Gracias.
Muchas gracias, encantada.
Nos vamos a pausa, no le cambien, quédese con nosotras. Gracias.
Sexualidad.
¿Has tenido relaciones sexuales y además las planeaste?
¿Sabes cómo expresar tu amor?
Te invitamos a participar en el curso a distancia
Sexualmente Amando en Línea.
Todos los miércoles del 6 de octubre al 3 de noviembre, de 9 a 10 horas por Canal 22.
Inscríbete www.dgose.unam.mx.
www.dgose.unam.mx.
Espacio
Espacio usado. Con el propósito de promover el debate y la reflexión teórica, el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, ha dedicado especial atención en crear un catálogo editorial de carácter multidisciplinario, donde el tema del género se enfoca desde la economía, el derecho, la filosofía, la salud, el arte, los derechos humanos, entre muchas otras disciplinas, con la intención de apoyar la docencia y la difusión de las temáticas propias de los estudios de género. A la fecha, el catálogo del PUEG cuenta con cerca de 70 títulos, cuya riqueza y variedad atienden tanto al interés del público académico como a un público más amplio, pues las temáticas abordadas atañen a la población en su conjunto. Con nuestra publicación, Despenalización del aborto, argumentos para la reflexión, observamos un debate público donde intervienen varios sectores sociales sobre el tema del aborto, invisible al ojo clínico, límites y alcances de las políticas de salud ante la violencia contra las mujeres en México. Es un claro ejemplo sobre la violencia contra las mujeres. ¿Y el tópico de la raza? ¿Qué mejor muestra que el libro Güeras y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Mundos Nuevos?, que sin duda hacen de este catálogo de publicaciones una fuente de consulta indispensable para los estudios de género en nuestro país.
Estamos nuevamente, regresamos a nuestro segundo programa de Género al Aire. Agradezco, les quiero presentar a nuestra invitada. Se viene a nuestro panel la doctora Araceli Mingo. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muchísimas gracias, Araceli. Es también integrante del comité asesor del proyecto y nos encanta que estés con nosotras.
A mí también. Gracias.
Gracias. Y bueno, ¿qué les dijimos? Que teníamos un obsequio. Aquí tenemos el obsequio, tenemos 5 kits. Les vamos a pedir que se comuniquen para que los adquieran. Y tenemos el kit del proyecto de equidad. En esta bolsa, vean, si la pueden acercar como ahí, que se vea muy bien. Y del otro lado dice, una mujer tiene la capacidad y el talento para estudiar lo que quiera. Lo voy a voltear, ahí déjenlo. Pero además el kit no solamente es este morral para libros divinos, sino va a tener una serie de artículos que ya les van a pasar a ustedes. Vean, hay una camiseta, hay algunas postales, hay unas tazas, hay una taza lindísima, que es como esta con la que estamos tomando café, que también refiere a la campaña, a una gorra. Bueno, es un kit completísimo que va a ser, verán que les va a servir muchísimo, y además están también participando de esta, la sensibilización, cuando la traen con ustedes y sus libros. Les agradecemos. ¿A dónde se van a comunicar? Los teléfonos, el 56-22-87-28, van a aparecer en pantalla, los pueden tomar. El 56-22-87-20 es otro de los teléfonos a donde se puede comunicar con nosotras. Y al 56-22-87-18. Por favor, comuníquense, escríbanos, pregunten. Han oído varias cosas a lo largo de esta primera parte. Tienen preguntas, tienen comentarios. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios a las diferentes, con las diferentes formas que tenemos, teléfono, página, síganos por internet, estaremos encantadas de recibir sus opiniones. Y entonces tenemos importantes, recapitulo brevemente, importantes logros en esta realidad concreta del proyecto de equidad en la UNAM, la Comisión Especial, CIGUATL, este portal que nos comentaban, tan importante que nos permite establecer comunicación, y que nos permite montar información muy actualizada y disminuir estas las brechas en términos de la comunicación en el sentido del género. Pero también las instituciones de educación superior, la primera, la segunda reunión, las declaratorias, hay avances muy, muy importantes. Pero también en el terreno de la investigación, o sea, si el proyecto es un proyecto completo, que también en el ámbito de la investigación tiene una serie de avances. No sé si, como para empezar, Araceli, ¿nos quisieras comentar algo?
Bueno, efectivamente, dentro del proyecto hay un área muy importante que es el área de investigación. Siempre desde el primer momento que se empezó a pensar el proyecto, quedó clarísima la necesidad de que cualquier cosa que planteara el proyecto tuviera realmente un sustento riguroso, ¿sí? Entonces, en todo el diseño se estuvo pensando cuál era la manera de conocer nuestra población, ¿sí? ¿Cómo conocer a esta comunidad tan compleja, tan diversa? ¿Qué retos nos planteaba el poder acercarnos en términos de conocimiento a lo que ocurre de manera cotidiana en nuestra comunidad y que está determinando condiciones diferenciadas para mujeres y para hombres? Entonces, en esta búsqueda se establecieron tres, primera cosa, como ustedes ya mencionaron antes, una de las particularidades que tiene este proyecto es que se ocupa de las tres poblaciones. Es decir, nuestra comunidad universitaria está formada por personal académico, por población estudiantil y por personal administrativo. Entonces, incluso a diferencia de lo que sucede en estudios que se han realizado en otros países, en muchas otras universidades, en el trabajo que se está haciendo en el PUEG es una de las singularidades, que contempla al conjunto de la comunidad y no nada más pone los ojos en un tipo de población. Dicho esto, luego es cómo acercarnos al conocimiento de esta comunidad. Entonces, se definieron tres tipos de trabajo, ¿sí?, en esta investigación. Uno primero es lo que tiene que ver con las bases de datos. La universidad genera una gran cantidad de información, tiene una gran cantidad de registros que se actualizan muchos anualmente. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo, y de la que incluso ya hay un producto, es el procesamiento. Exactamente. El procesamiento de las bases de datos que produce la UNAM a través de la inmensa cantidad de información que registra, ¿sí?, cotidianamente. Entonces, ese fue un primer producto que nos permite tener un acercamiento, ¿sí?, como a las grandes tendencias que se ubican dentro de la comunidad. Por ejemplo, ¿qué sucede con la distribución? ¿Dónde están ubicadas las mujeres, ¿no?, en las tres poblaciones? A nivel de nombramientos, cuando se trata de población académica, en los puestos, cuando se trata de población administrativa, y en términos de las áreas de conocimiento, cuando se trata de la población estudiantil. Entonces, también nos permite ver, por ejemplo, en términos de la población estudiantil, cuáles son sus promedios, cuál es el avance que llevan en las materias. Entonces, gracias a esto, ¿sí?, a esta información y a su procesamiento, tenemos una visión panorámica de lo que ocurre en la universidad.
Estamos haciendo de profundidad, conociendo, analizando, estudiando, reportando los datos de las problemáticas, de las necesidades concretas, como para emprender entonces un conjunto de acciones. Y hacia allá es que quisiera que encamináramos. Sí, sí,
nada más, Araceli, quisiera, claro. Quisiera, sí, hay dos cosas más que son sustantivas. O sea, la radiografía y esta visión panorámica es solamente uno de los aspectos que estamos considerando. Hay un segundo igualmente importante, que es una encuesta que se aplicó en este primer momento en Ciudad Universitaria, ¿sí?, y que se aplicó al igual que lo que dije antes, a las tres poblaciones. Es una encuesta que nos permite identificar ya aspectos más concretos que las bases de datos, evidentemente, no nos lo permiten. Y hay una tercera, bueno, esa segunda parte es la aplicación de este cuestionario. Y junto con esto hay toda una parte de investigación cualitativa que se ha desarrollado a través de grupos focales que se han llevado a cabo en distintas facultades e institutos de investigación y que nos permiten conocer las vivencias y las experiencias cotidianas de las tres poblaciones. Ha sido realmente un trabajo interesantísimo que nos ha dado grandes luces y que además esta información es un pilar y un sostén de primer orden para cualquier acción que queramos tomar dentro de la UNAM.
Y hacia allá es hacia donde me dirijo. Y entonces están los datos de múltiples naturalezas, cuantitativos, cualitativos, como para emprender acciones. La campaña. ¿Qué me dicen de la campaña? Tenemos un sondeo y probablemente por ahí podríamos iniciar para que después me comenten qué pasa con la campaña, qué ha ocurrido. Vamos al sondeo, por favor.
Llevo muchos años haciendo campañas de género, más o menos desde el 94, y no había tenido oportunidad de trabajar con esta institución que yo amo. La amo.
Felicidades, una.
Y para mí era muy importante llegar a este lugar, era un reto también presentar una campaña publicitaria a las académicas que trabajan en el PUEG. Era un reto decirles que teníamos que traducir todo este saber académico, pasarlo y tratar de llevarlo en otro lenguaje a los estudiantes, al público en general. Pero a mí me representaba, digamos, el reto mayor como publicista de campañas de género era tener contacto con ellas, seguir aprendiendo, leer la investigación que tenían. Entonces era muy emocionante llegar a la UNAM, que es, digamos, nadie puede decir que no es el lugar desde donde se genera el conocimiento en este país. Y tenía también mucha emoción, lo debo decir, porque mi hijo estudia en la UNAM, y gente que quiero mucho, muchos amigos míos están ahí, y era como el momento de probar que yo podía llegar a la máxima casa de estudios. Bueno, el mayor reto, yo creo que te enfrentas a una, al mismo tiempo que la UNAM como comunidad tiene los mismos problemas que representa el país en términos de las conductas discriminatorias, cierto tipo de cultura, digamos, que impera en nuestro país. La UNAM no se salva en ese sentido, pero el reto es, estamos hablando con gente preparada, estamos hablando con gente que está estudiando, aunque trabajamos también en las preparatorias, y el reto era, hagamos una campaña luminosa que genere todavía más sentimientos de pertenencia, que la comunidad universitaria se sintiera orgullosa de ver esa campaña. Y el reto también era permear a la comunidad en términos de un cambio de actitud, que no fue nada fácil, pero ese era el reto. El reto era no hacer campaña, digamos, victimizando o campañas oscuras. Al contrario, hacer una campaña que te dieran ganas de cambiar, de participar y de estar.
Una campaña creativa, una campaña que no victimiza, una campaña que mueve afectos, sentimientos, actitudes. ¿Qué impacto, Hortensia? Brevemente.
Se visibilizó el género en la universidad. Se vio que había problemas, se reconoció que la situación entre mujeres y hombres en la UNAM, como en toda la sociedad, es diferencial, y empezamos a poner como el dedo en el renglón en problemas muy específicos, por ejemplo, violencia o sexismo en el lenguaje o segregación disciplinaria o diferencias entre los accesos que tienen las mujeres en comparación con los accesos que tienen los hombres a puestos de poder o a puestos de decisión. Creo que eso fue muy importante y que tuvo realmente una presencia muy clara entre la comunidad universitaria. Es decir, creo que la campaña se vio y eso lo refleja nuestros sondeos.
Que vamos a ir a escucharlos. Nada más muy brevemente quisiera, pero aquí hay algo, díganlo por favor, es bien importante.
Tenemos un premio que es un premio a la universidad, ¿no? Esta estatuilla, ¿verdad?, representa un reconocimiento de es el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no?
Sí, es un premio anual que ganó la campaña y lo ganó quien diseñó la campaña y la institución que cobijó y promovió esa campaña. Es un premio a la publicidad no sexista, que es una labor muy importante que están haciendo algunas instituciones. Por ejemplo, aquí participan el Instituto de las Mujeres de Guadalajara, el CONAPRED, ¿no?, a nivel nacional. Y realmente, bueno, nos dio mucho gusto porque la campaña sí plantea temas muy importantes, pero de una manera muy clara, muy cercana a la comunidad.
¿Sí? Y eso es lo que quisiera. Vamos a ver qué dice la comunidad y regresamos con esta idea para que la completes. Veamos.
Bueno, creo que fue una campaña muy positiva, porque a pesar de que aquí en la facultad, y yo creo que en el resto de la universidad, siempre tratamos de fomentar estas prácticas de igualdad entre hombres y mujeres, esto yo creo que se vino a reforzar un poco más todas estas prácticas que en teoría tenemos, sigo en teoría, porque habría mucho que trabajar todavía en el tema.
Pues un interés que no se había visto desde hace algo de tiempo, un interés preciso para mostrarle tanto a los alumnos como a los académicos de diferentes niveles la importancia del respeto a la equidad de género dentro de la universidad.
La campaña que están haciendo a nivel universitaria me parece excelente porque les llegas directo a los jóvenes y son los que van a empezar a cambiar las ideas con las futuras generaciones.
Que esté en los Pumabuses, pues me gusta, creo que es una manera de que toda la comunidad sea más consciente de estos temas.
Sí, me hizo darme cuenta que realmente todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres.
Considerar la igualdad de género en todos los ámbitos de la universidad, bueno, no solo en la universidad, sino que en todos los ámbitos de la sociedad, porque bueno, no es secreto que México sí es una sociedad que siempre ha tenido a ser machista.
Misión, pensar en la igualdad entre hombres y mujeres como tal, en que a pesar de que somos universitarios, aún se sigue discriminando muchas veces, a veces a los hombres, a veces a las mujeres. Ya no hay que es solo un género, sino que los dos reciben discriminación, y creo que fue un buen programa para hacer conciencia nosotros como estudiantes.
Debe de fomentar más la equidad y la igualdad de género entre las personas, sobre todo fuera de la universidad, porque pues, si bien la campaña fue hecha aquí en CU, creo que es un mensaje que venía hacia nosotros, que teníamos que enviar hacia la sociedad como universitarios, que teníamos que fomentar y difundir el conocimiento, y no nada más eso, sino otros conceptos sociales.
Me hizo pensar, tenemos que hacer cosas. ¿Qué te dicen estas opiniones, Araceli?
Yo creo que exactamente que acertó, que la campaña fue una campaña exitosa, que la campaña logró lo que se buscaba, que era quitar ese velo sobre las relaciones de género que la cotidianidad se encarga de poner. Es decir, cómo dejamos de ver cosas tan sustantivas, pero tan cotidianas, y precisamente eso. Entonces, una de las cosas que fue muy importante en esto son los comentarios precisamente de estas jóvenes y jóvenes. Quien dice, esto fue objeto de discusión, de plática con nuestros amigos, ¿sí? Y otra cosa que me parece muy importante que debemos resaltar es que piden continuidad, que quieren que se hagan más cosas, que creen que este es un comienzo, que fue realmente como un detonador de algo que reconocen que tiene una importancia para la universidad y para su propia vida. Eso es lo que
reconoce la importancia. Vamos a ver un siguiente sondeo. Vamos a ver qué nos dicen las estudiantes, la comunidad.
Con un personaje que presentaba la campaña, no tanto, pero sí con los mensajes. Eran no solamente el respeto a la equidad de género dentro de las aulas, sino más bien con ese respeto que se tiene que dar fuera de la universidad, en los hogares de cada uno. Entonces creo que ese es uno de los valores que más identifique como persona y uno de los valores que podría rescatar.
Una maestría es mejor realizada si se comparte en los tiempos.
Con el mensaje de la maestría, que es más fácil realizar una maestría cuando tu pareja te apoya.
Pues varios, todos los que estaban más como a la vista, espectaculares y eso, sí. Sobre todo gente que, no sé, parecía que estudiaba lo relacionado a lo mío.
Me llamó mucho la atención uno referente a que una mujer pueda hacer una maestría. Yo entiendo que debe de ser, sí debemos de ayudar como hombres. ¿Por qué? Porque no solamente es el hacer comida o cosas así, simplemente es ayudar en lo general en la casa para que se igualen las condiciones y todos tengamos las mismas posibilidades.
Una maestría, algo así, se comparte, se puede hacer si la pareja ayuda a la... Bueno, si se ayudan entre pareja, eso se me hizo pues un mensaje muy positivo. Porque sí, muchas veces es lo clásico de que la chica se embaraza, deja sus estudios y el niño tiene que trabajar, entonces es como apoyarse mutuamente.
La ingeniera, hablando de, porque yo soy del área de letras, soy editora además, y me importa mucho todo el impacto que tiene en el lenguaje, una mentalidad que no reconoce que las personas deben ser valoradas o evaluadas en función de sus capacidades y no de su origen.
Me identifiqué con el mensaje que decía, y decir ingeniera en lugar de ingeniero, porque es una manera de distinguir que las mujeres también tienen un papel activo en lo que es la sociedad estudiantil.
Impacto, lenguaje, me dijo cosas, me identifiqué. ¿Qué nos dice? O sea, qué goce, ¿no, Hortensia? ¡Qué rico!
Yo creo que es muy lindo, sobre todo, ver que las personas se sienten afectadas en su vida privada, en sus relaciones con las otras personas. Yo creo que eso fue lo más, a mí lo que más me llama la atención de este sondeo es que los chicos no están hablando de algo que está afuera de su vida, sino que están hablando de la universidad como algo que viven de manera integral y que el género está presente en el lenguaje, en las relaciones de pareja, en la vida cotidiana, en lavar un traste, ¿no?
Apropiándose de, uf, qué delicia. Pero vamos a una tercera parte del sondeo para que vayamos concluyendo. Veamos una tercera parte del sondeo.
Sí, la verdad, sí. Conozco mucha gente que llegó a mencionar los mensajes y que era una buena manera de promover la equidad de género en la universidad.
Pues no sabría propiamente si a todos, ¿no? Pero pues igual de cierto modo a las personas con las que yo tengo relación, pues sí, de cierto modo pues, sí hay un poquito más de equidad.
Sí, 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 porque mucha gente estuvo en boca de muchos de nuestros compañeros y sí fue tema de discusión.
Pues la verdad yo sí tuve conversaciones con varios amigos sobre la campaña. Creo que ciertamente despertó un interés mayor en hablar del tema y eso me parece muy bien.
Aunque no sea con ya una reflexión muy seria, sí conciencia o ya nomás de saber.
Pues sí, yo pienso que una mayor motivación hacia la búsqueda de una equidad, una verdadera equidad de género.
Promovió reflexiones, pero hombres, mujeres de diferentes edades, diferentes escuelas, se fue a diferentes lugares. Ana, ¿qué nos dirías? Una reflexión final, ahora tuya como coordinadora de este proyecto, del impacto de la campaña.
Mira, a mí me produce una enorme satisfacción escuchar estos sondeos porque la comunidad universitaria, las y los jóvenes de aquí, de nuestra queridísima universidad, se están apropiando de los temas que nosotras encontramos a través de las investigaciones. Encontramos problemas diversos en la universidad y los jóvenes están apropiándose de esos temas, están reflexionando sobre esos temas y además están diciendo, no solo los vamos a tratar aquí, los vamos a llevar a nuestros espacios, a nuestras casas, los vamos a llevar afuera de la universidad. Yo te quiero decir que en el PUEG estamos realmente muy contentas, nos sentimos muy bien del proyecto, de los avances que hemos tenido y no quiero dejar de mencionar lo importante que ha sido para este proyecto el apoyo del doctor Narro, de otras autoridades de la universidad, porque mira, montar una campaña de este tamaño en la universidad, tener a los pumabuses, ¿no?, con la campaña, no es posible si no tenemos el apoyo y la colaboración de una serie de instancias universitarias y, bueno, una voluntad política de nuestro rector, que además la ha mostrado en diversos temas, en la prensa nacional, ¿no?, que le importa mucho el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y que nos ha dado todo el apoyo para que este proyecto realmente pueda estar haciendo lo que está haciendo hoy y logrando lo que está logrando.
Muchísimas gracias. A mí me conmueve. Yo voy oyendo en el sondeo y me enchina la piel, porque si esto crece y si se van tocando con esta, con estas reflexiones promovidas por todo un dispositivo muy pensado, como nos decía la doctora Mingo, y no solo pensado de se me ocurre, sino muy sustentado en la investigación, y entonces se analizan las problemáticas, las necesidades, estamos incidiendo. Y de verdad, muchísimas gracias, el tiempo nos come, quisiéramos otro programa con equidad, porque tenemos muchos logros concretos que reportar. Pero muchas gracias, doctora Araceli Mingo. Araceli, muchas gracias de estar con nosotras. Ana Buquet, gracias por coordinar este proyecto y por venir con estas nuestras integrantes del Comité Asesor a decirnos cuáles son los avances. Gracias, Ana. Gracias. Hortensia, doctora Moreno, muchas gracias que estás con nosotras en este nuestro segundo programa. Vaya que vimos logros y avances concretos a lo largo de este programa. Quiero recordarles que nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana en la transmisión de nuestro tercer programa sobre arte y género desde México. Les agradecemos su presencia, acuérdense de hablar para sus obsequios y nos vemos la próxima semana en Mirador Universitario Género al Aire en esta nuestra segunda versión de Género al Aire del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchísimas gracias por su presencia.